Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paisglobo.cl para sus medios asociados. La solicitud había demorado, pero finalmente la Fiscalía decide indagar en las finanzas de la campaña de Michelle Bachelet. El fiscal Pablo Gómez, quien está a cargo del caso SQM y todas sus aristas, pidió al CERVEL el listado de los gastos electorales, así como los aportes declarados, las rendiciones de cuentas y los reembolsos correspondientes a la campaña de Bachelet del año 2013. La solicitud se presentó en septiembre y estuvo 3 meses bajo reserva. La medida implica un cambio en la investigación de la Fiscalía, que se había concentrado en el financiamiento de lo que se denominó la pre-campaña. El que la colusión en el mercado de los pañales entre 2002 y 2009 se haya conocido por un reporte de prensa ha puesto a la Fiscalía Nacional Económica en el centro de la polémica. La empresa sueca SCA, acusada de colusión en el mercado del papel Tisué, acusó a la Fiscalía Nacional Económica de mantener los antecedentes entregados por CMPC en reserva para favorecer a la papelera chilena. Según SCS, en su declaración, CMPC reconoció que la colusión con Kimberly Clark también tuvo un efecto en el acuerdo con SCA. Un grupo de diputados pidió la renuncia del fiscal Felipe Irarrázaval, pero este recibió el respaldo del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Otro punto de la polémica se concentra en la filtración de la confesión de CMPC. La normativa impone fuertes sanciones a quienes violen la reserva. Además, expertos advierten que las filtraciones perjudican la figura de la delación compensada, pues desincentivan su uso. Cambiamos de ámbito. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno condenó a Ángelo Ariel Maldonado Jaramillo y a Abraham Alejandro Valderas Aburto a las penas efectivas de 6 y 7 años, respectivamente, en calidad de autores del delito de robo con intimidación ilícito perpetrado en abril pasado en el sector de Franque. En fallo unánime, el tribunal, integrado por los magistrados Héctor Hinojosa, presidente, Edmundo Miller y Marcelo Royce, redactor, aplicó además a Maldonado Jaramillo y Valderas Aburto las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. El fallo dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la noche del 24 de abril de 2016, Maldonado Jaramillo y Valderas Aburto se dirigieron a bordo de un taxi colectivo hasta un local comercial ubicado en el sector de Franque, lugar en el que, tras intimidar a los dependientes, sustrajeron diversas cajetillas de cigarros y dinero en efectivo para posteriormente darse la fuga. Una inversión que supera los 24 millones de pesos considera la reposición de aceras en calle Lastarria entre Errázuriz y Santa María en la ciudad de Osorno, obra que se inició formalmente tras la entrega de terreno a la empresa que estará a cargo de ejecutar dicho proyecto. En total, se mejorarán 837 metros cuadrados de veredas, las cuales contarán con bajadas en las esquinas, además de accesos para vehículos. Este proyecto es financiado con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano de la SUBDERE y la empresa a cargo de llevarlo a cabo es Global Construcciones Limitada, la cual tiene un plazo de 70 días corridos para concretar esta obra. Era el último partido de local del año para Osorno Basketball y terminó perdiendo frente al Club Deportivo Las Ánimas de Valdivia. Bastante público llegó hasta el gimnasio Monumental María Gallardo la noche de este miércoles, donde los toros cayeron 69 a 71 ante el cuadro fantasma. El partido comenzó a favor de los osorninos, que mostraron un buen juego ofensivo, principalmente de las manos de Brandon Robinson y Rodrigo Muñoz, finalizando la primera mitad 41-39 a favor del local. El equipo de Las Ánimas logró ajustar su defensa y ser certeros en momentos clave de la segunda parte, siendo Dominic Schick su mejor hombre con 21 puntos en el partido. El duelo se definió en los últimos segundos a favor de la visita por 69 a 71. Sin embargo, los toros llevan una buena suma en la tabla de posiciones y a pesar de la derrota, se mantienen líderes de la Conferencia Sur con 48 unidades. El próximo miércoles 28 de diciembre, los del Rahue viajarán hasta la capital regional para enfrentar al Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt. Terminado el partido, País Lobo conversó con los protagonistas.
Nos encontramos con Jorge Luis Álvarez, director técnico del cuadro de Las Ánimas de Valdivia. Don Jorge, ¿puede contarnos qué cree usted que fue el determinante para que Las Ánimas ganaran hoy día frente a Osorno Basketball?
Bueno, creo que hicimos una buena defensa en general en todo el partido. Y tuvimos la suerte o el mérito de cuando fuimos a una defensa zonal, ellos no convirtieron de tres puntos y nos pudimos mantener porque estábamos muy cargados de faltas. Entonces, creo que fundamentalmente lo principal fue que defendimos muy bien.
¿Qué le depara el destino ahora a Las Ánimas de Valdivia? ¿Cómo se prepararán para los siguientes partidos que quedan?
Bueno, ahora tenemos el descanso de la fiesta de Navidad y la semana que viene tenemos dos partidos con Valdivia. Primero hay que descansar, recuperarse un poco físicamente y recuperarse mentalmente, que implica ir cada uno con su familia, porque es un tema también importante en la vida del jugador y del deportista. Y después prepararnos para los partidos con Valdivia y recuperar a Taylor, que tiene una suspensión, va a estar un partido más afuera. Y bueno, y fundamentalmente eso, recuperarnos físicamente, eso es lo más importante para poder volver a jugar a este nivel, ¿no? Cuando nosotros podemos descansar un par de días, podemos jugar a buen nivel. Cuando tenemos partidos consecutivos se nos complica porque el equipo es corto, sobre todo en estatura, y se nos complica físicamente.
Ok. Jorge Luis Álvarez, entonces, director técnico de Las Ánimas de Valdivia. Don Jorge, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Nos encontramos con Rodrigo Isbeck, director técnico del cuadro Osorno Basketball. Rodrigo, ¿qué significa para el cuadro haber perdido este último encuentro del año contra Las Ánimas de Valdivia?
Bien, primero, nunca es bueno perder, y más en casa, con un equipo que venía disminuido sin su gran goleador como el americano Taylor. Creo que no hicimos un buen juego, pero creo que tenemos una cuenta a favor que todavía nos mantiene arriba, y no hay que desesperarse ni volverse locos. Creo que el equipo ha respondido, tenemos un récord bastante positivo, el equipo más cercano que nos sigue está a tres juegos, entonces creo que tenemos que sí tratar de ser regulares, no puede ser que perdamos ganamos dos partidos de visita y vengamos a nuestra casa a perder de local, así que creo que hay que mejorar cosas. Tratar de mantener la tranquilidad nomás, porque como te dije anteriormente, seguimos puntero.
Resumen de fin de año, raya para la suma. ¿Qué cosas hizo Osorno Basketball bien? ¿Qué cosas debemos mejorar para el siguiente año y la temporada que se nos viene?
Bien, como resumen de fin de año, creo que el balance es positivo. Creo que junto con los Leones tenemos el mejor récord de la liga. La liga está mucho más pareja que otros años, entonces creo que todos los equipos ganan y pierden muchos partidos. Creo que nosotros con este récord que tenemos nos deja un balance positivo. Creo que hemos sido dentro de la liga uno de los equipos más regulares, y sin duda lo que tenemos que mejorar ahora es tratar de mantener esa regularidad y así para enfrentar de mejor manera los playoffs.
Respecto a una situación que se dio para tranquilizar a los hinchas, ¿cómo se encuentra Rodrigo Muñoz? ¿Sabes algo al respecto? ¿Lo vimos un poco lesionado?
Sí, Rodrigo recibió un golpe en su cuádriceps, y bueno, es pronto evaluar en este momento, pero apenas sepamos vamos a ver qué acciones tenemos que tomar con él. Está con bastante dolor, así que esperemos que no sea nada grave.
Finalmente, para cerrar, no olvidar a quienes siempre acompañan al cuadro. ¿Algún mensaje en esta fiesta de fin de año para los hinchas?
Sí, junto con toda la familia de Osorno Basketball les deseamos que tengan una linda fiesta, que lo vivan en familia, que disfruten y que aprovechen de descansar.
Muchas gracias entonces, Rodrigo Isbeck, director técnico de Osorno Basketball para País Lobo. Nos encontramos con Brandon, número 22 de Osorno Basketball, lamentablemente perdedor en esta instancia. Brandon, ¿cuál es tu apreciación de lo que se ha jugado hasta ahora en la liga? What do you think about the league and the performance of the Chilean teams?
This is a good league. Anybody can be beaten on any night, but overall, it's a great experience and it's tough competition.
Sobre todo, es una gran experiencia y una competencia muy difícil. ¿Te sientes identificado con Osorno en este momento y con su hinchada? Do you feel identified or as a part of Osorno and its people?
Say that if you asked it again.
Do you feel a part of Osorno team and the people, the fans?
Oh, yeah, definitely. They welcome me in as one of their own, and I'm enjoying my experience.
¿Pelearás por sacar el equipo campeón siendo uno de los pilares fundamentales del cuadro Sornino? Since you're one of the best players of the league and of the team, are you going to fight to make Osorno the winner of this league?
Definitely, that's always the goal, and our goal is the championship, and we have to take it one game at a time, so definitely.
Bueno, definitivamente sí, él dice que va a pelear hasta el final porque el objetivo sería entonces lograr el campeonato. Brandon, tenemos algo que queremos preguntar. Al parecer habrá una visita especial para esta fiesta de fin de año. ¿Quieres contarnos sobre eso?
Finally, we heard something about a visit that you're going to have for the holidays. Can you tell us more about it?
Oh, no, not really. That's a personal business.
Bueno, nos dice que no nos va a dar más detalles, un asunto personal. Muchas gracias, Brandon. Thank you.
De forma más segura se desplazan los transeúntes en calle Portales entre Maquena y Baquedano gracias a las luminarias peatonales que instaló el municipio de Osorno en dicha arteria. Se trata de 20 implementos de 100 watts de potencia cada uno, los cuales se colocaron a lo largo de las veredas oriente y poniente de esta vía, invirtiéndose un total de 2.400.000 pesos, recursos 100% municipales, destacó al respecto la alcaldesa subrogante de Osorno, Carla Benavides. El mes de febrero es el plazo de entrega de las obras de construcción de aceras reforzadas en la población Pedro Aguirre Cerda, sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno. Trabajos anhelados por los vecinos que consideran la habilitación de los accesos a las viviendas. Un adelanto que el municipio trabajó con la finalidad de sumar barrios seguros y amigables, dijo la alcaldesa subrogante Carla Benavides, quien efectuó una visita al lugar. Un proyecto cuya inversión supera los 11 millones de pesos, para la construcción definitiva de un total de 400 metros cuadrados de pavimento reforzado en los accesos vehiculares y a las viviendas del sector. La empresa a cargo de las faenas es Global Construcciones Limitada, quienes tienen 42 días para ejecutar la totalidad de las partidas que estipula el aludido proyecto de diseño. Atención, la alcaldía de Mar de Bahía Mansa informa a la comunidad que el día miércoles 28 de diciembre del presente, a contar de las 11 horas, personal especialista en buceo de la Gobernación Marítima de Puerto Montt se desplazará a Bahía Mansa y Pucatribue, objeto realizar inspección a material de buceo. Se solicita a los interesados encontrarse en caletas antes mencionadas y dirigentes realizar la coordinación previa. Consultas Alcaldía de Mar al 9 42 57 55 16. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa.
Estamos al teléfono con el director del Servicio Salud Osorno, el doctor Nelson Bello. Doctor, gracias por atender nuestra llamada. Tenemos información de que la actual directora del Hospital Base de Osorno habría dejado su cargo, si nos puede entregar algún tipo de información.
Hola, muy buenas tardes a los oyentes. Bueno, sí es efectivo, desde hace un tiempo ya que hemos venido conversando la situación, digamos, con la doctora. Ella misma ha manifestado que en el plazo inmediato o más temprano que tarde, digamos, iba a hacer uso de su incentivo al retiro en la ley médica. Y a mí me ha parecido, digamos, pertinente en virtud también de las facultades que uno tiene como director, el adelantar, digamos, el momento a fin de dejar también equipos afiatados en la dirección de nuestro principal centro asistencial. Si los cambios se vienen, digamos, en marzo o en abril, yo, es mejor quizás adelantarse a fin de que los equipos efectivamente puedan enfrentar las labores con continuidad. Y eso significa una serie de gestiones dentro del hospital que tienen que ver con servicio de urgencia, que tienen que ver con la gestión, ¿cierto?, de nuestras listas de espera, el manejo de las garantías, la productividad, el tema de compra, etcétera, una serie de relaciones laborales, en fin, una serie de materias que es importante que tengan continuidad en el hospital. Entonces, en virtud de aquello, conversando con ella además acordamos esta salida, digamos, en esta fecha.
¿Cuáles son las medidas que se toman en este tipo de casos? ¿Hay una especie de terna o ya hay un nombre que ustedes manejen en este momento ya?
El cargo directivo del hospital es un cargo de alta dirección pública. Y frente a eso, cierto, lo que hay que hacer es activar de nuevo el concurso, cierto, a fin de que se pueda aprobar toda esta vía. Mientras tanto, hay que nombrar un subrogante, independiente de que el subrogante legal ahora ya esté ejerciendo, digamos, las funciones de la dirección. Y por lo tanto, nosotros nombraremos un subrogante para el periodo, ¿cierto?, entre ahora, en definitiva, y el llamado concurso y finalmente la provisión por la alta dirección pública nuevamente del director o directora del hospital.
¿Esto no afecta en nada el funcionamiento normal del hospital?
No, no, para nada. Los pabellones siguen funcionando igual, el policlínico igual, la urgencia sigue funcionando y sigue trabajando, mejorando, digamos, la atención, evidentemente, y la gente tiene que estar tranquila de que estos son procesos normales dentro de las instituciones. Es importante tener la mirada puesta, ¿cierto?, en el hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer y cuáles son los desafíos que tenemos, y es labor nuestra, ¿cierto?, el tomar las decisiones en el momento que nos parezca pertinente y adecuado.
Doctor Nelson Bello, director del Servicio de Salud Osorno, como de costumbre, muchas gracias por responder nuestras dudas. Que tenga buen día.
Buenas tardes.
Nos ha llegado un mensaje de Danilo Calisto, dirigente del campamento Por un Futuro Mejor 3 de Ragüe Alto, de la ciudad de Osorno.
Buenas tardes, soy Danilo Calisto, presidente del campamento Por un Futuro Mejor 3 de Ragüe Alto. Me comunico con ustedes para que tomen conocimiento que producto de las manifestaciones que realizamos hace unos meses atrás por los problemas al interior del campamento ya nombrado, me llegó una citación del primer juzgado policía local para los primeros días de noviembre. Producto del paro, esto se prolongó y ahora soy informado que debo pagar más de 69,000 pesos cuando una marcha se realiza sin autorización por el centro de la ciudad de Osorno y dejan una carta en la gobernación. Veo a carabineros custodiados y a inspectores municipales brillando por su ausencia. Como son gremios, tienen derechos que parece que nosotros como vecinos de campamento no tenemos, y nos dan un golpe donde más duele y donde menos tenemos en nuestro bolsillo. Una de las cosas que a nosotros como dirigente o vecino de campamento, a través del alcalde Jaime Bertín, que muchas veces no le gusta que nosotros como dirigente, o yo como dirigente del campamento Por un Futuro Mejor 3, no salgamos en la televisión, no salgamos en la radio, hablando nuestras problemáticas, ya que él se demora más de una semana, dos semanas, hasta un mes de responder una carta como corresponde. Hace días atrás estuve en el canal INET Televisión hablando por el tema de la campaña navideña que nosotros tenemos. Y ahí hablaron, nos preguntaron sobre el balance del año que nosotros tuvimos a través de nuestro trabajo. Hablamos del alcalde Jaime Bertín, de lo cómo se trabaja él, cómo él hace. Muchas veces no quieren que nosotros, o no quieren que yo como dirigente pueda hablar mal de don Jaime Bertín, quieren que le tiren flores. En estos momentos tenemos varias cartas que están haciendo parada de parte del municipio, porque no quieren que nosotros como campamento hablemos cómo nos tratan y tratan a la familia en el municipio. Lamentablemente nosotros tenemos que decir que el Jaime Bertín es bueno, lo ayuda, lo hace aquí, lo hace cariño y todo eso, para que nos puedan ayudar como personas. Pero lamentablemente estamos en un país democrático, en un país de libre expresión, donde queremos decir las cosas como son. Así que desde ya, muchas gracias.
Más temprano conversamos con Bárbara Dalto, que nace una denuncia contra el Hospital de Osorno.
Bárbara, tenemos entendido que te has reunido con un abogado en los últimos días en vista a hacer alguna posible acción legal contra el Hospital Base de Osorno. ¿A qué amerita esto? ¿Qué les sucedió a ustedes?
Hola, Cristian, buen día. Sí, mira, te cuento. Que lo que pasa es que yo a mi pequeña de 2 años y 4 meses, a mí el hospital base me tiene demandada, por supuesto, maltrato con mi hija. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que yo a la niña el día 14 la llevo al médico, a la urgencia, y con dos fuertes dolores abdominales. Me dicen que tenía una bronquitis obstructiva leve, cólico, y solamente la doctora dice que le dé paracetamol y domperidona, ¿ya? yo le exijo una radiografía porque yo sabía que la niña era más allá de lo que ya tenía. No hizo nada, dejé una notita de que estaba inconforme con la atención y la tipa sale y se ríe en mi cara diciendo que yo era una ignorante. El día 15 vuelvo a ir al hospital base por los mismos síntomas de la niña. A todo esto, ese día 14 llego en la tarde y la niña ya empieza a vomitar sangre. El día 15 vuelvo ahí y también por los dolores, al final la doctora me hace un examen para descartar que tiene una apendicitis, ¿ya? Tuve de como de las 11 de la mañana hasta como las 4 de la tarde, lo cual a mi casa llegó a las 4 y media, también exigí una radiografía y no quisieron, y la cosa es que la niña cuando llegamos a las 4 y media de la tarde empieza a defecar sangre, se posicionó con sangre. Llamo al hospital base en la urgencia para que pueda hablar con la doctora para volver, para que vea a la niña, y la respuesta fue de que ellos no pueden otorgar el mismo día, en menos de 12 horas, 24 horas, una atención a un paciente porque el sistema no lo permite. O sea, en pocas palabras, me negaron la que pudiera volver a llevar a Julieta al hospital para que la vuelvan a revisar. El día 16 llamo al doctor Groth, a la clínica alemana, pido una hora y la llevo. Lo cual él me dice que le quiere hacer una eco de urgencia a la niña porque él no sentía como, veía la molestia, pero el estómago blando y qué sé yo. Bueno, sorpresa. Hacen la ecografía, vuelvo y era una invaginación intestinal ileocólica que se extiende hasta el ángulo hepático del colon. Edema del tejido adiposo adyacente. O sea que si yo a la niña lo hubiese dejado pasar un par de horas más, la niña se muere. Fue lo que me explicó el médico. De hecho, la niña tuvo que entrar a pabellón a las 7 de la tarde el mismo día. Llamó al médico, al doctor Vega, para que la operara.
Cuéntanos, Bárbara, ¿cómo está tu hija ahora?
Mira, gracias a Dios, ahora está en la casa. Ella fue operada el viernes de urgencia. Y ahora la dieron el alta el día domingo. El día domingo ella fue dada de alta. Gracias a Dios, fue todo rápido, o sea, más que nada porque por parte mía de que fui insistente y busqué solución en otro lugar, porque como el hospital base no me la dio, a la hora que no la busco la niña amanece muerta el sábado o domingo.
Ahora, ¿tú tomaste algún contacto con alguna autoridad con respecto a esto del hospital, del servicio de salud?
Mira, yo me junté con un abogado. Ahora tengo que esperar primero que nada la respuesta porque yo hice fui al hospital a dejar un reclamo y tengo que esperar la respuesta que me dijeron que demoraba entre 10 a 15 días. Y de ahí recién tengo que volver donde el abogado para ver qué es lo que dice el hospital respecto a esto. Que sí es grave, porque aparte yo encuentro que también va siendo como persecución y si ellos mismos están el hecho de que ya me demandaron por el supuesto maltrato con mi hija y los negligentes son ellos. O sea, yo soy negligente, ¿por qué? Porque insisto y grito y yo sé que mi hijo está enfermo y el hospital no hace nada. Entonces, imagínate lo que pasa con mi hija, no pasa solamente con ella, pasa con muchos niños. El diagnóstico de gastritis lo dan como 15 días completo para todos los niños que entran, hasta la gente adulta. Entonces ellos no hacen exámenes para ahorrarse tiempo, aparte que no hay pediatras. Las dos doctoras son médicos cirujanos, si no me equivoco.
Bárbara, tú pertenecías a una asociación, ¿has conversado con...? Sí, a una agrupación, perdón. ¿Has conversado con ellos?
Mira, me puse en contacto. Conversé, sí, pero también estamos viendo el tema de ahora con el abogado y de ahí ya para empezar ya con la agrupación, si Dios quiere, ya más firme.
Ok, Bárbara, te agradecemos nos hayas contestado el teléfono y hayas compartido tu historia y la situación. Vamos a estar atentos entonces a cómo se desarrolla y cuál es la respuesta del hospital. Que tengas buen día, muchas gracias.
Bueno, gracias, Cristian, muchas gracias.
Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados, con vientos de oeste a este a una velocidad de 16 kilómetros por hora. No se pronostican lluvias. sí para el día sábado, que el viento estará de norte a sur a 36 km por hora, con una mínima probable de 4 grados y una máxima de 18 grados. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por www.pailobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros, con la noticia, nos reencontramos mañana a la misma hora.